Muy buenas noches, bienvenidos.
Buenas noches, viejo. Otro Cuarto Secreto abriéndolo por Radio Sarandí como todas las noches de domingo.
De 20 a 21 estamos siempre aquí en Radio Sarandí con este programa dedicado específicamente a la campaña electoral 2019, por ahora, el año que viene, sigue la campaña electoral.
Sigue la campaña electoral y que dejó muchos ecos el domingo pasado. Estuvieron, sí. Tuvimos toda la semana con muchas repercusiones de la entrevista a Penadez, de la reforma constitucional que impulsa Larrañaga. Ahora, no solo el herrerismo, sino que, bueno, varias listas, de todas las listas casi del Partido Nacional van a ensolar la papeleta, pero más adelante vamos a estar hablando de
también,
eso.
También, Pablo, lo que ocurrió en la entrevista con Enrique Rubio, vertiente artiguista, porque está todo el tejido interno de lo que son las agrupaciones, las los sublemas y las alianzas que se están
terminando. Antes de arrancar con el programa, las dos cuentas de Twitter nos pueden escribir mensaje, ahí vamos a estar sorteando un libro de A Boca de Urna y dos entradas de la película, del documental sobre el ex prisionero de Guantánamo, Libertad, una palabra grande, es @...
Bueno, @ Fernández Nelson es mi cuenta.
Y @ Ferpase. Un comentario arrobando las dos cuentas y vamos a estar sorteando el libro y las entradas. Lo vamos a estar comunicando a través de las redes sociales.
En la cuenta de Twitter de Sarandí tienen ahí las dos casillas nuestras. Ahí pueden hacer comentarios y, bueno, después la producción ahí lo que toma entre todos los comentarios que hubo, hacer uno y lo anunciamos por Twitter donde pueden pasar. Por un lado es un libro, A Boca de Urnas, mi último libro sobre estas elecciones. Por otro lado son una entrada doble. Una entrada para dos personas para ir a ver la película que refleja la vida de uno de los presos de Guantánamo aquí en Uruguay, en la cual vos trabajaste como productor.
Aparte es el único palestino, ¿no? Lo cual también tiene una historia sobre el conflicto Palestina-Israel, que también él plantea su visión y bueno, cómo sigue encarcelado teóricamente, pero no les spoileo más la película, vayan a verla.
Después de terminar el programa, entre todos los mensajes que hayan llamado, vamos a sortear uno y lo van a poder, le vamos a decir dónde lo pueden retirar, tanto las entradas como el libro Boca de Urna.
Y faltan 77 días para las elecciones nacionales.
Apenas 77 días.
Son 2 meses y medio para la primera vuelta.
Y faltan 112 días para la segunda vuelta presidencial.
El partido de gobierno sigue en problemas con baja adhesión.
Y la oposición sigue fuerte, pero hay cambios entre los posibles socios.
Los colorados se entusiasman con encuestas que le dan chance.
Pero los blancos están convencidos que su potencial está intacto.
Es que ellos no creen que está en riesgo su pasaje a la segunda vuelta.
Pero los sondeos posteriores a la interna muestran que perdieron adhesiones.
Y que Talvi cobra empuje y Manini Ríos capta alta adhesión.
El tiempo pasa.
Las conversaciones se suceden con empuje unitario.
Clima de fiesta por un lado, programa de gobierno único que se van aprobando en las convenciones.
Los candidatos hacen actos recorridas aunque la campaña está tibia todavía.
Mientras el gobierno anuncia que bajan los datos de hurtos y de homicidios.
Pero las rapiñas siguen en alza y llegan a un nuevo récord histórico.
El empleo baja y aumenta la desocupación.
El ingreso familiar pierde poder adquisitivo.
Pero las agencias calificadoras de deuda le ponen buena nota a Uruguay.
Aunque advierten que eso es por una nueva inversión de UPM.
Y también porque ven que el próximo gobierno hará los deberes con un ajuste fiscal.
Las elecciones se acercan.
Menos tiempo para que los indecisos tomen una decisión.
Los que deberán tomar cuando se enfrenten a la mesa de muchas listas.
En El Cuarto Secreto.
Presenta Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Detrás del escenario, las estrategias, las defensas y los ataques, las pausas y los enroques. ¿Cómo mueven las piezas del tablero en cada tienda política?
Bueno, las movidas son permanentes ahora, ¿no?
Sí, y las movidas también, estuve visualizando lo que hemos hablado en programas anteriores, dónde se posiciona el electorado, al centro, a la izquierda, a la derecha, y de alguna forma lo que decía algunos dirigentes de ir a captar ese electorado del centro fue lo que yo estuve visualizando esta semana, y específicamente en la discusión sobre seguridad. ¿Por qué? Porque, bueno, todos tienden a ir a ese botín del centro, pero desde un lado y desde el otro se trata de empujar para los otros lados. Desde la izquierda intentan colocar a la derecha, al Partido Nacional, y al Partido Colorado diciendo, bueno, que sus medidas de seguridad, como por ejemplo la ley de derribo, es de extrema derecha, y desde el Partido Nacional, el Partido Colorado, se intenta sacar del centro al Frente Amplio, diciendo que, bueno, está en una suerte de omisión en la gestión de la seguridad pública y sin querer señalar que en Venezuela hay una dictadura. Como que en vez de ir a captar ese votante centro, se intenta empujar al otro de ese lugar.
Ahora, cuando ves a algunos referentes políticos importantes del partido de gobierno, el oficialismo, ves que el discurso va hacia el centro, ¿no? Por eso, o sea, el énfasis, el acento. Tú entrevistaste a Álvaro García, director de OPP. Claro. Su discurso no es un discurso de comité de base cerrado. O sea, es un discurso que tiene componentes más de centro. Él se fue del Partido Socialista porque en el Partido Socialista había pasado a dominar la corriente ortodoxa.
Él dice que sí, exactamente. Él dice que dio esa pelea dentro del Partido Socialista, pero después de un tiempo en la cual su posición no logró efectos, bueno, decide salir. Incluso en lo de Venezuela, si bien él asume la decisión de decir, bueno, no, yo no puedo plantear si hay o no una dictadura porque el gobierno al cual pertenezco tomó una posición, sí puedo decir que el socialismo en Venezuela no está planteado ni cerca, y lo viví en carne propia cuando era integrante de la CAF, tiempo antes de que asuma el gobierno de Tabaré Vázquez. O sea, está diciendo desde hace mucho tiempo que allí no está el planteo que algunos dirigentes del Frente Amplio defienden con energía de que se está planteando por Nicolás Maduro.
La CAF es la Corporación Andina de Fomento, que en realidad usa más como su sello Banco de Desarrollo, claro, ¿no? Que tiene una de las sus sedes aquí en Montevideo, ahí donde está el Funfun, atrás del Teatro Solís, de tremenda sede. Ahora, eso decía Álvaro García. Lo otro, yo estuve esta semana en el encuentro mensual del Club Uruguayo Británico, donde expuso Daniel Martínez. Y si vos veías las líneas programáticas, por ejemplo, en seguridad, prometía combate frente al delito, mayor seguridad, o sea, los énfasis y los acentos no eran tanto. Seguramente todo eso está en el programa de gobierno del Frente Amplio, votado en el Congreso de diciembre, pero está más diluido, y los énfasis depende de quién los pone. Y los énfasis que pone Martínez son más en sintonía con un votante de centro, en política económica, en incentivo a las inversiones. Hubo un empresario que le preguntó sobre las ocupaciones y él no tuvo una cuestión no le respondió directo si era o no era derecho de huelga, pero dijo, acá yo soy partidario de lo que era José Pepe de Lía, que decía, la ocupación es el último recurso, acá lo que queremos es canalizar por el diálogo, las relaciones laborales tienen que ser cooperantes. O sea, su discurso atendía mucho a cuidar el voto, uno diría, más allá de cuestiones propias del Frente Amplio de Izquierda, era algo que podía sintonizar con dirigentes de otros partidos, ¿no?
Claro, el problema es que lo que le está pasando a Martínez, según visualizan algunos actores, sobre todo empresariales, es que no está siendo contundente en sus afirmaciones. El domingo, después de acá, en el programa Séptimo Día, opinó que Lula es un preso político. Entonces, ahí vuelve a hacerle mimos a la ala más ortodoxa, más de izquierda del Frente Amplio.
Sí, ahí hay cuestiones en las cuales es como que no se puede apartar, ¿no? Él se apartó de Venezuela luego que un referente histórico como Danilo Astori dijera. Y él le pone un tuit diciendo, sí, Danilo, comparto contigo. O sea, porque para él está en una posición difícil, porque parecía que lo apoye todo el Frente Amplio, pero ese corrimiento al centro lo puede complicar la interna, ¿no? Eso vos lo ves a menudo en las conversaciones con dirigentes frentistas. Esta semana, cuando lo estabas preparando un informe con Nacho Álvarez. O sea, la cuestión del comando político, lo que busca es, hay que conseguir la mayor cantidad de votos posibles.
Claro, que quizás eso no le pasaba a Tabaré Vázquez en la pasada campaña, donde había una mayor verticalidad y donde el candidato no necesitaba mandar señales de unidad extrema porque ya las había generado al haber llegado a la presidencia, ser el líder del Frente Amplio que llevó a ese partido a la presidencia. Hoy Martínez tiene esa dualidad, que necesita hacerle mimos a su partido y a su vez mandar mensajes a un electorado de centro que no está tan complaciente con esos posicionamientos, claro, de extrema izquierda.
Claro, pues si uno saca la elección del 84, que fue bajo las reglas de la dictadura, que estaban proscriptos, y mira para después, ¿quiénes fueron los candidatos a presidente? Cereñi, Tabaré Vázquez, Mujica, ¿no? O precandidato lo fue Astori, pero digo, ahora es el primero que sale de esa tríada poderosa que tuvo el Frente Amplio en materia de liderazgo. Entonces, no es lo mismo la libertad que tiene Mujica para decir cosas, el propio Astori o Tabaré Vázquez, que es lo que tiene Daniel Martínez, que tiene que ganarse a todo el frente. Ahí es una situación que...
Pero Martínez cuenta con una fortaleza que es no haber conocido derrotas electorales y haberse impuesto al candidato del MVP, a la esposa de José Mujica, Lucía Topolanque, en una elección en la cual la daban por ganada y, sin embargo, él terminó imponiéndose.
Presentó Familia Acompañantes, la familia que elegís. Asociate por el 1920-1234.
Bueno, muy bien, estamos como todos los domingos aquí en el Cuarto Secreto.
Reiteramos la cuenta de Twitter para que nos manden mensajes y el sorteo, @ferpase y @FernandezNelson.
Si tienen los tweets de la cuenta de Sarandí, que ahí
están,
aparece
ahí las dos.
En el anuncio aparecen nuestras cuentas, arrobando o mandando, enviando mensajes a ambas cuentas. Entre todos los que hayan llegado, cuando terminamos el programa, bueno, damos un tiempo para ver todos, hacer un sorteo y comunicar a través de redes quién gana el libro A Boca de Urna, segunda edición, sobre el proceso electoral. A Boca de Urna dice quién ganará las próximas elecciones. Sí. Y entrada doble para ir a ver
Libertad, una palabra grande. La película se estrenó el jueves, sobre el documental sobre uno de los expresos de Guantánamo que llegó a Montevideo, Uruguay, para intentar rehacer su vida. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más El Cuarto Secreto.
Seguimos en El Cuarto Secreto por Radio Sarandí, como todos los domingos a las 20 horas. Recordamos que a través de las redes sociales vamos a decir quién se gana el libro de este fin de semana, Pablo. Y ahora tenemos un entrevistado.
Un nuevo invitado, siguiendo con el mismo apellido de la otra vez, pero de otro partido. Le damos las buenas noches a Eduardo Rubio, de Unidad Popular, Asamblea Popular. ¿Cómo anda, Rubio?
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes y, bueno, el agradecimiento por la convocatoria.
Iniciando una campaña nueva, una campaña que algunos visualizan como decisiva, como bisagra. ¿Usted cree que esta elección es entre pueblo y oligarquía?
Bueno, yo creo que siempre está presente en la confrontación política los intereses que, de un lado, reflejan, digamos, lo que es el proyecto de la oligarquía, y por otro lado, lo que nosotros llamamos el proyecto popular. Lo que se tergiversa un poco es cómo se alinea o cómo alinear esos dos bloques, ¿verdad? Yo el otro día en el Parlamento, cuando se discutió la rendición de cuentas, la diputada Galán, que fue la que hizo el informe a nombre del Frente Amplio, estableció que lo que se venía en el Uruguay era la confrontación de dos bloques, el bloque conservador y el bloque progresista. Y yo planteaba que, cuando me tocó a mí, planteaba que esa reducción o esa simplificación de la realidad dejaba fuera a otros espacios de la vida política del país, pequeños aún, incipientes, pero nosotros creemos que representamos el bloque de la izquierda. Porque yendo a los temas de fondo, obviamente entre los dos bloques hay diferencias, hay matices, dentro de cada bloque, tal como lo definió cada uno de los que intervino por parte del Frente Amplio, también hay matices. Pero yendo a los temas de fondo, yo le preguntaba, ¿quién va a frenar la instalación de UPM2? ¿Cuál de los dos bloques llamados progresistas o conservador? No, los dos van a estar a favor de UPM2.
Claro, para explicarle a la audiencia, la consulta iba por lo que planteó la candidata vicepresidenta del Frente Amplio, Graciela Villar, que dijo que esta decisión se resuelve entre el pueblo y la oligarquía, colocando al Frente Amplio dentro del pueblo. ¿Usted coincide con esa afirmación?
No, yo no coincido con eso porque, primero, la mandaron callar inmediatamente a la vicepresidenta, después ya dijo que ese lenguaje no se adecuaba, pero lo que pasa es que ese lenguaje no refleja la realidad. O sea, defiende los intereses del pueblo quien avanza en la firma de tratados de libre comercio. Desde el punto de vista de una concesión de la izquierda, ¿no?
Para usted, el Frente Amplio hoy también está colocando, lo coloca dentro de la oligarquía, digamos.
Coloco dentro de un proyecto político que defiende los intereses del gran capital y del sistema financiero, con matices sociales, achicando alguna, limando alguna de las aristas más duras de ese modelo, que ahí están los matices con el otro bloque, pero de fondo, la transformación de la estructura económica de la sociedad no se dio, por el contrario, se consolidó. Mire, yo escucho en el Parlamento cómo se alaba de parte del bloque conservador el manejo de la macroeconomía, la responsabilidad con que se maneja. Se critica cuestiones, digamos, adjetivas, no sustantivas.
Ahora, Rubio, entonces, cuando decía el debate sobre la rendición de cuentas, lo que planteaba Lilian Galán, que después también lo manejaban otros legisladores, usted dice, esa contradicción entre un bloque conservador y un bloque progresista, no sé si la definición progresista le parece adecuada o no, pero eso puede estar, pero usted considera que el tema es que el Frente Amplio no es el defensor de las banderas en esa contraposición de ideas.
Pero claramente no. Vamos a un hecho concreto de ahora. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo entendió pertinente el reclamo de inconstitucionalidad que establecieron, presentaron varias organizaciones sociales sobre el tema de ley de riego. La ley de riego es una expresión clarísima de una política neoliberal. ¿Y por qué es inconstitucional? Porque privatiza el agua, ¿no? ¿Quién fue el único voto contrario a la ley de riego? Fue la Unidad Popular. Es una expresión del modelo neoliberal. El TLC con la Unión Europea, que promueve el Frente Amplio, lo van a votar con los dos manos, los blancos, los colorados, el Partido Independiente. Es una expresión clarísima del modelo neoliberal. Yo lo recordaba el otro día del Parlamento. ¿Ustedes se acuerdan cómo se definió siempre por parte de la izquierda los tratados de libre comercio? Y la pregunta es, ¿cambiaron su esencia los tratados de libre comercio? ¿O es que algunos que antes lo criticaban cambiaron su concepción del mundo?
Claro. Ahora Rubio, disculpe, para seguir la lista de las cosas que para usted hace que no sea adecuada esa postura de oligarquía-pueblo, pero, o sea, usted entiende que hay una contradicción en la oligarquía-pueblo, pero que el Frente Amplio no puede ponerse en defensor del pueblo, ¿esa es la idea?
Y no, porque si defiende la instalación de UPM2, eso implica más extranjerización de la tierra, extensión del monocultivo forestal y de grandes latifundios, expulsión de pequeños y medianos productores del campo, es la contrarreforma agraria. O sea, la oligarquía está en contra de la reforma agraria, está a favor de la extranjerización de la tierra, de los grandes latifundios. Y bueno, ¿quién propende a eso con la política que desarrolla? El Frente Amplio nunca se extranjerizó tanto la tierra como en este tiempo.
Ahora, mencionó tres, Rubio: UPM2, Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea y Ley de Riego. ¿Hay más o son solo esos?
No, si usted va a la política internacional, ¿de qué lado ponemos a los que llaman a Venezuela una dictadura, alineándose con Almagro y con Trump, ¿no? Entonces yo pido que me marquen alguna diferencia. Martínez está a la vanguardia, junto con Lacalle y con Talvi, para hablar de los que ustedes definieron como los presidenciables en esta campaña. Sí. Y bueno, ¿dónde está la diferencia? Porque teóricamente desde la izquierda se debería defender un proceso, no en todo lo que implica el proceso, sino en la defensa de la soberanía y el rechazo a la intervención imperialista. Y resulta que aquí están todos de la mano. ¿Cuáles son las diferencias en política internacional?
Ahora, Rubio, usted manejaba, decía, acá hay dos cosas. Uno, que si hayan cambiado los TLC o si cambió el Frente Amplio, la dirigencia del Frente Amplio, y en definitiva concluye que lo que cambió fue el Frente Amplio. Pero eso no es por el hecho de haber llegado al gobierno, porque usted estaba en el Frente Amplio cuando llegó al gobierno, ¿no? Y después, sí. Ahí es cuando se van, después, por el 2008.
Porque cambiaron. Porque empezaron
¿Al partido no lo cambia el hecho de estar en el gobierno?
Oh, pero entonces yo diría que renuncien a la aspiración de estar en el gobierno, porque uno llega al gobierno para cambiar la realidad. Porque si todo lo que yo propuse cuando llego al gobierno no lo puedo hacer, tengo que darle la razón a los otros. Tenían razón ustedes, muchachos. La verdad que, o reconocerlo, decirlo, y no seguir levantando que, bueno, el bloque conservador, el bloque progresista. Pero si ustedes están haciendo lo que hacía el bloque conservador, ¿verdad? El otro día también, en la rendición de cuentas, uno de los diputados del Frente plantea que si venía la derecha iban a venir las tercerizaciones. Pero eso no se puede decir seriamente. Se ha tercerizado tremendamente en este gobierno y en el Palacio Legislativo. Hace 4 años estoy peleando para terminar con la tercerización del servicio de limpieza, que es una vergüenza que tengamos tercerizado el servicio de limpieza con salario paupérrimo a trabajadores que están allí todos los días del año, toda la noche del año. No es un servicio circunstancial. Y no ha tenido voluntad del Frente Amplio de terminar con esa tercerización en su propia casa.
Ahora, Rubio, eso lo habla más allá de la discusión en el hemiciclo, ¿no? Bueno, lo que dice es cierto, el Frente Amplio ha tenido un discurso contra tercerizaciones, el Frente Amplio maneja el Parlamento y, bueno, en ese caso, tercerizó eso. Digo, fuera de la discusión, les pregunta por qué hicieron eso, ¿qué respuesta le dan? ¿O no se habla en los corrillos?
Eso no lo hizo el Frente Amplio, eso ya estaba hecho. Eso lo hizo... Creo que el presidente de la Cámara era Fernández Feingold.
Sí, claro. El tema es que en el Parlamento, así como está lo de las tercerizaciones, no se ha podido cambiar el status quo de nada. No han podido implementar, por ejemplo, el voto electrónico, ¿no? Con lo cual, el tema de las faltas y los legisladores que van 5 minutos y después y ya tienen el presente es un tema aparte. Ahora, más allá de ese discurso de... que entiendo su posición firme con el tema de las tercerizaciones. ¿Usted no cree que Unidad Popular, Asamblea Popular, está quedando un poco solo en ese discurso?
No, sí, claro que estamos solos. No estamos solos. Como partido y como programa, pero ¿sabe qué? Cuando nosotros hablamos de esto en distintos ámbitos y con la gente, yo siempre digo, no somos los únicos de izquierda. Entre los votantes de Frente Amplio, dirigentes, algunos, hay mucha gente de izquierda que, bueno, algunos conservan la expectativa de poder cambiarlo desde adentro. Yo creo que eso no se cambia más desde adentro, y creo que a esta altura lo que mantiene unido al Frente Amplio, con diferencias tan grandes, yo puse el caso de Venezuela, es notorio la diferencia que existe en ese caso como en otros temas, es la desesperación por mantenerse en el poder. No hay otra razón o una explicación de que puedan mantenerse juntos gente que opina tan distinto sobre los TLC, por ejemplo. Después lo terminan votando todo en el Parlamento, pero vos hablás con gente militante de base, algunos sectores que no tienen representación parlamentaria, y todos son contrarios a los TLC. Entonces, estar a favor o en contra de los tratados de libre comercio no es una cuestión menor.
¿Y cómo ve, Rubio, de acá... Pensando hacia adelante, lo que dice sobre ciertas contradicciones dentro del Frente Amplio es cierto y siempre estuvieron. El asunto es que el Frente Amplio logró la unidad. En el caso, su razonamiento es lo logran por estar en el poder, ¿no? Pero digo, ellos podrán decir otra cosa, pero lo han logrado. Ahora, uno ve que hay situaciones que hacen difícil la convivencia. El tema de Venezuela no es solo por Venezuela, sino es por la concepción de por qué se critica o por qué se defiende. Por ejemplo, sí, el tema
claro.
El tema del libre comercio también no es una cuestión de oportunidad, si este acuerdo me gustó porque sino es una cuestión de concepción ideológica.
De la economía y del mundo, claro.
Claro, sí. Los que dicen, los TLC, los que apoyan los TLC es por ideología y bueno, y el rechazo, los que lo rechazan es por ideología. Sí, tanto el rechazo como el apoyo es por ideología. Ahora, ¿qué visualiza en el futuro de la izquierda? ¿El Frente Amplio, como tal, va a seguir así o percibe que puede haber modificaciones y quedar como dos izquierdas o dos coaliciones distintas? De los hechos hay ya Unidad Popular y Frente Amplio, pero otros que se sumen con ustedes en esa misma concepción. ¿Ve posibilidades bueno, o no?
Sí, mire, nosotros venimos sumando... Yo diría, no puedo decir a diario, pero cada recorrida que hago me encuentro en un lugar, en un barrio, en pueblos del interior, gente que se va sumando y que viene, normalmente nuestros votantes vienen del Frente Amplio, no vienen difícilmente vengan de otros sectores, ¿no? Casos excepcionales, pero en general son gente que viene de la tradición de la izquierda.
Es gente, no dirigentes o agrupaciones.
No, bueno, el caso de Compromiso Socialista fue un grupo que se integró ahora y vienen todos del Frente Amplio. Creo que va bien, dirigentes intermedios, zonales, del interior.
¿Usted ve un ambiente de crecimiento? Eso es lo que está observando.
Sí, lo que creo que es definitorio es el resultado electoral.
Está claro.
Si el Frente gana, bueno, obviamente... hay una chance mayor de mantener
la coalición
esa
unidad,
esa coalición armada, aunque yo hablo con gente que dice, bueno, mirá, esto si sigue así, lo que se agita mucho ahora es el temor, cuidado que viene la derecha. Eso también retiene, o intenta retener a alguna gente.
Y usted, en ese análisis que hace, ustedes han sido bastante críticos, sobre todo de la última parte de los gobiernos del Frente Amplio. ¿Usted cree que el Frente debería perder la elección?
Si yo creo que debe perder, bueno, eso lo dirá la gente. Yo lo que quiero es que la
Unidad
Popular llegue al Senado.
Está bien, pero en su opinión, ¿el Frente debería perder el gobierno?
Yo lo que creo es que en esta elección hay grandes posibilidades de que el Frente pierda. Es la primera vez que me parece que se da en estos últimos 15 años una elección realmente reñida. Pero no puedo batir, la verdad no podría hoy predecirlo.
Por eso le preguntaba en su opinión. Ahora, a raíz de los hechos, ustedes han criticado mucho la gestión de ANCAP, han criticado distintos puntos de la gestión de forma muy incisiva con las investigadoras. Por eso le preguntaba, pasando raya y el examen, ¿usted cree que la ciudadanía debería castigar al Frente sacándolo del gobierno?
Ah, bueno, eso la ciudadanía determinará. Lo que no creo es que lo que venga cambie esta realidad en cuanto a la concepción política.
Claro, en todo caso la puede profundizar, para decirlo de alguna forma.
Seguro, la puede profundizar. Digo, yo lo que seguramente el próximo gobierno se cuidará y será un poco más prolijo en algunas cosas. Después de lo que saltó en ACE, creo que cualquiera que gane va a intentar emprolijar ese tipo de cosas. Pero de fondo, que es lo que yo le preguntaba el otro día, ¿cuál de los dos bloques va a decir de nuevo a los tratados de libre comercio? Ninguno. Si ya Macri les marcó el camino y vienen con primero con la Unión Europea, después con
Rubio, se nos va quedando el... pero le quería hacer una pregunta. Uno percibe que hay, y lo muestran los estudios de opinión pública, que hay malestar con el gobierno por distintos temas, ¿no? El asunto es que mucha de esa gente dice, me desilusionó el Frente, pero ya antes lo habían desilusionado los partidos tradicionales. O sea que ahí ustedes y otros partidos podrían beneficiarse. Sin embargo, apareció el partido Cabildo Abierto, Manín y Ríos, que parece que capta ese descontento. ¿Ustedes lo están viendo en las recorridas, hablando con gente? ¿Ven que hay gente que también votó al Frente y que ahora está con Manini, o no lo perciben eso?
Yo no lo percibo. Lo que no quiere decir que no pase, porque una encuesta que vi yo ayer, hablaba de que creo que el... no sé si el 5% o el 10% de los votantes de Manini venían del Frente Amplio. Bueno, votó 1 millón de personas al Frente Amplio, o sea, puede... Sí, claro. No todo el que votó...
¿Pero ve el fenómeno Manini en la calle?
Usted sabe que no lo veo en relación a la dimensión que tiene electoral. Claro. Mire que andamos en la calle y no se expresa de manera militante ese fenómeno. Parece que es un voto más callado, ¿no? Y que recoge el voto de la derecha, que en el Uruguay hay un sector de derecha duro, obviamente, pues la dictadura acá tuvo apoyo también de gente, ¿verdad? Ahí sí. está
Ahora, la dictadura, ahí, dentro del Frente Amplio, hay dirigentes que ven a Manini como un posible aliado, que dice el diario artiguista, o una visión nacionalista, proteccionista.
Sí, el MPP.
Sí.
El MPP lo ha dicho. Bueno, yo creo que habla claramente de cuál es el trasfondo ideológico de esa afirmación, que Manini es nacionalista, sí, pero de derecha. No encontramos allí ningún punto de contacto nosotros. Nosotros defendemos una concepción nacional, defendemos la soberanía. Ahora, desde un punto de vista de los intereses populares y antiimperialistas, no lo veo que ese sea... No es esa la propuesta de Manini, ¿no? Por algo... El sector que viene del viejo pachequismo ha adherido con bombos y platillos a Manini, y no en vano Manini le ofreció la vicepresidencia al senador Bordaberry. O sea, es muy claro, yo creo que aclara muchas cosas cuando sectores del Frente dicen que tienen y ven en Manini a un posible aliado. Está hablando claramente de cuál es el contenido del proyecto político que hoy sustenta Frente Amplio.
Eduardo Rubio, como siempre, muchas gracias, muy amable por atendernos. El lema es Unidad Popular, en el caso suyo en cabeza de la lista 326, que es la del Movimiento 26 de Marzo.
Exactamente. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos.
Estaremos en contacto más adelante.
Gracias.
era el diputado Eduardo Rubio, del Movimiento 26 de Marzo, Unidad Popular. Muy interesante el razonamiento que hace desde alguien que lo ve desde izquierda y que siente de que el frente se ha corrido de las banderas, ¿no? Es decir, este es un hecho muy, muy interesante, Pablo, porque Unidad Popular se creó después con Movimiento 26 de Marzo y Corriente Izquierda. Pero ellos eran parte del Frente Amplio, llegaron al gobierno, festejaron la llegada al gobierno
y después
se fueron. Y salir desde el poder habla de una concepción muy fuerte de principio, es decir, porque los partidos quieren estar en el poder, ¿no? Es decir, irse y perder todo el asunto de estar en el poder.
Y marcó dónde se posiciona en esa dualidad que planteó la vicepresidenta Graciela Villar, oligarquía y pueblo. Él dijo, bueno, que ni siquiera el Frente Amplio estaba en esa defensa del pueblo. Vamos a una pausa y ya seguimos con otro entrevistado, al cual le vamos a preguntar a ver también dónde se coloca en esa dualidad. Seguimos en el Cuarto Secreto por Radio Sarandí y nos vamos para otra parte del país, en contacto con Alejum Pierres, dirigente de la lista 404, que, viejo, la semana pasada estuve con él en el plenario que hicieron en la Casa del Partido Nacional y hacías una comparación, Alejo, que me parecía muy interesante.
Diputado por Rocha.
Diputado por Rocha. ¿Quién es Messi y quién es el Barcelona en esta competencia para vos?
Bueno, arrancamos fuerte.
¿Te gustó eso, Pablo? No, nosotros lo que intentamos decir es que en los tiempos modernos los iluminados son muy importantes, pero que los iluminados por sí mismos solos tampoco hacen nada. Entonces, cuando uno va a elegir por un candidato en política, en este caso más para dirigir a un país en el cargo de presidente, lo que tiene que ver no es la fachada del candidato, sino correr la cortina del candidato y ver qué es lo que hay detrás de él. Si tú corres la cortina de un candidato y ves poco o nada, quiere decir, no vas a encontrar un especialista en salud, en agro, en infraestructura, en economía, ideas concretas, un plan de gobierno trabajado de serio, bueno, desconfía, anda para otro lado. Porque a veces nos pueden parecer buenas las imágenes visuales o el impacto visual de una persona, pero si no tiene acompañamiento, por más que hable lindo, por más que tenga buena dialéctica, por más que articule hermosas frases y tenga ingeniosas salidas, en la realidad cuando llega el día a día hay que estar con una lapicera en la mano y firmar decretos, mover equipos y articular ideas para llevarlas a cabo. Y para eso se necesita capacidad de mando, se necesita equipo, se necesita estructura. Y esa es la garantía que da el Partido Nacional, esa es la garantía que da Luis, ese es el factor diferencial de esta elección. Entonces tenemos a un Messi que es Luis, pero atrás de él está desde Ter Stegen hasta el último de los jugadores, entonces eso da tranquilidad de que hay un equipo.
Ahora
Messi solo cuando juega la selección argentina ya sabemos qué pasa, y cuando Messi juega con el Barcelona ya también sabemos qué pasa.
Justamente a eso iba, a Messi en el Barcelona le va bien, en la selección argentina no le ha ido tan bien. ¿Ves que este crecimiento de Ernesto Talvi en el último tiempo puede amenazar el triunfo, la llegada al balotaje del Partido Nacional?
No, yo no creo en absoluto que pueda amenazar el triunfo del partido. Es condición sine qua non para que el Partido Nacional gane, que el Partido Colorado crezca y sea competitivo. Quien crea que esta elección para ganarle al Partido Nacional tiene que irle mal al Partido Colorado se equivoca. Ya tenemos las elecciones anteriores de muestra. Es más, soy de los que me alegro que exista un repunte del Partido Colorado porque creo que es necesario, si no es imposible, y ahora los números lo van mostrando naturalmente. Hay un efecto, digamos, además, post elecciones internas, que hay una suerte de reacomodo. Todavía no ha salido a la cancha la Larrañaga, no ha salido a la cancha Sartori, que obviamente la aparición de ellos van a otra vez a galvanizar líneas, a cerrar líneas en el entorno a sus electorados, y eso va a traer una modificación electoral también que van a pautar posiblemente las encuestas del mes de septiembre.
Y pasada esa raya, pasada la interna, pasada la convención donde tienen la fórmula proclamada, el programa aprobado, ¿necesita el Partido Nacional de Juan Sartori para ganar la elección?
El Partido Nacional necesita de todos. Vuelvo a reiterar, el que crea que llega solo se equivoca. un partido, yo lo reafirmo permanentemente.
Bueno, pero hasta ahora ha sido una suerte de obstáculo Sartori, ¿no? Para los blancos.
No, yo no soy de los que creo que sea una suerte de obstáculo Sartori para los blancos. Sartori, lo que pasa es que vino a ser, en el buen sentido de la palabra, un cuerpo extraño, o sea, una persona que no tenía la carrera administrativa, por decirlo así, que acostumbramos, la vida intensa del partido, donde todos los dirigentes se conocen uno a uno y a veces por décadas. Entonces, obvio, generó una reacción. Pero bienvenido todo aquel que quiere venir a trabajar en política. Además, cabe recordar, y esto yo lo aprendí de la calle Herrera, el Partido Nacional tiene blancos y tiene adherentes al Partido Nacional. O sea, blancos somos aquellos que comulgamos con la historia y después tiene adherentes a la filosofía política, económica, social, de la visión de sociedad y rol del Estado que tiene el Partido Nacional. Y en este último bando notoriamente encaja Sartori. Bueno, bienvenido. Por lo tanto, ahora hay que sumarse y a trabajar.
¿Cómo se está viendo la campaña en el interior? Uno percibe mucho más cuando son recorridas con mucha presencia mediática, etcétera, ¿no? Pero los candidatos están haciendo...
Disculpa, Nelson, te pido si me hablas un poco más alto, que no te escucho.
No, te digo, ¿me escuchás bien?
Ahora sí.
Los candidatos están haciendo campaña, aunque no sea tan visiblemente mediática como cuando ya se acerca más la votación. Pero ¿qué es lo que están viendo en las recorridas? No sé si solo lo estás haciendo en Rocha o estás haciendo otros departamentos. ¿Qué es lo que, digo, más allá del entorno mismo, del microclima del candidato, se ve que el Partido Nacional está fuerte, se ve que hay algunos cuestionamientos, se ve que está fuerte Manini, Manini le saca gente a los blancos? ¿Qué es lo que se está viendo en esa recorrida, en ese mano a mano?
Mira, lo que constatamos en las recorridas, lo primero y más importante, el frente se va. No te quepa ninguna duda, el frente se va. Uno encuentra que la oleada en contra del gobierno está constituida. Después, cuando empezamos a mirar a la oposición, lo que vemos es un Partido Nacional muy consolidado, muy firme, que tiene una fuerte raigambre histórica en el interior del Uruguay, que tiene una muy buena base metropolitana. Notoriamente ha aparecido Talvi en el escenario, si bien uno, estos son dos cosas diferentes. Talvi es más un hombre de opinión que un hombre de estructura de aparato, por decirlo así de alguna manera. Es difícil encontrar gente que responda, que milite, que sea portavoz en las radios, en los medios, en todos lados de la candidatura del Partido Colorado, porque es más una corriente de opinión que una corriente estructurada. Por eso yo hago la diferencia cuando se llega a gobernar, que hay que tener equipos, hay que tener estructura, hay que tener aparatos, hay que tener mucha gente preparada. Y después el otro caso es el de Cabildo Abierto, que ha sido una sorpresa notoriamente canaliza el descontento más acérrimo con el gobierno. Esos actores y demás que se han obtenido tanto de blancos como de colorados, y te diría que nos impactó proporcionalmente por los tamaños de los partidos. A la fecha, digamos, de que nace Cabildo, impactó más en el Partido Nacional que en el Partido Colorado, incluso, ¿no?
Claro. Disculpa, Pablo, y eso se ve en agrupaciones. ¿Ustedes perdieron algunas agrupaciones? En el caso tuyo, ahí, por ejemplo, en Rocha.
No, de agrupaciones no hemos tenido trasvase de agrupaciones en absoluto hacia Manini, pero sí notoriamente gente vinculada a la estructura militar. Y que hay que entender que hay 23.000 militares más todas sus familias, más todo un entorno social que gira en torno al ejército, que en Montevideo muchas veces es invisible. Pero en el interior hay localidades donde el batallón o la unidad del ejército pesa mucho socialmente.
Y hay contactos con gente, porque a Manini uno lo conoce, el asunto es que con este nivel de adhesión que está recogiendo en las encuestas, si eso se mantiene va a tener una bancada importante, ¿no? Digo, con presencia en el Senado, en diputados, entonces uno dice, bueno, una cosa es Manini que lo puede conocer, el tema son los otros que por ahora son desconocidos. ¿Ustedes conocen, ven, se cruzan con gente que diga este puede ser legislador?
No, también Manini adolece de ese problema. Es también una correntada de opinión extrema, pero adolece de falta de estructuras y de falta de dirigentes notorios, conocidos, vinculados con raigambre política, social, cultural. Es notoriamente una correntada de opinión también de la más, digamos, acérrima opositora al gobierno y que canaliza ese sentimiento de expresión. Y eso es notorio, digamos, eso sí uno lo ve en el interior. Eso tiene más presencia incluso visual, pública e incluso de repercusión en las charlas que lo que tiene el propio Partido Colorado.
Recién entrevistamos a Eduardo Rubio de Unidad Popular, Asamblea Popular, y le hacíamos la misma pregunta a raíz de lo que planteó la vicepresidenta del Frente, la candidata. ¿la elección se divide entre pueblo y oligarquía?
No, yo creo que es la visión de la derrota es esa. O sea, el frente no trata de crecer hacia afuera, sino trata de cerrar las puertas para que no se le vaya nadie. Entonces, cuando la lógica política en la que se desempeña el frente es tratar de cerrar las puertas, es que tienen claro que la gente se está yendo. No están intentando hablarle a la gente para atraerla, están tratando de evitar que la gente se vaya. Y esa es, en base al discurso más clásico y más ortodoxo de la izquierda, que cala en sectores militantes, pero no en la sociedad.
Parte... No, pero eso puede ser la vice, no Daniel Martínez, o lo ves también en Daniel Martínez.
No, Martínez yo creo que es una candidatura débil, pañaguada, y que no tiene un peso específico propio, y es una candidatura que no cala en la gente, uno lo ve claramente, lo sienten los militantes propios frente a amplistas.
La campaña ahora empieza una parte, el lunes empieza la gira del candidato y ahora empieza una parte más programática. Leíamos el programa del Partido Nacional. Y los dos grandes ejes son, bueno, economía y seguridad. En la parte de seguridad, ¿tú crees que la ciudadanía está reclamando una mayor mano dura?
La gente lo que quiere es, yo creo que la traducción fácil de la palabra es mano dura, pero yo creo que lo que quiere no es solo la mano dura, es la sensación de orden, de jerarquía, de institucionalidad, de respeto, de que alguien da una orden y la orden se cumple, y el que da la orden y el que la cumple están ambos respaldados mutuamente por sus superiores. Creo que ese es el gran dilema. No es, el Uruguay no tiene carencia de normas, lo que tiene es anomia, que es la palabra que utiliza Luis para estos casos, es cuando el músculo no responde al cerebro.
Claro, ahora, el programa, uno de los puntos que plantea es el declarar la emergencia en seguridad de forma formal. Eso tiene una desencadena una cantidad de elementos de accionar, por ejemplo, ¿no?
Sí, naturalmente. Esto es como el Sistema Nacional de Emergencia, para ponerte un paralelo. Es un comité especial que se reúne a pensar específicamente en medidas y que articula con determinadas facultades sobre distintas entidades públicas. Esto es la idea de la emergencia de seguridad pública, es sentar a coordinar y a trabajar como prioridad en materia de seguridad pública un conjunto de instituciones y organizaciones públicas ligadas al tema de seguridad. Trabajan de forma inconexa.
Claro, en los últimos días se conoció que ahora todas las listas del sector todos van a tener la papeleta del sí para repartir. En tu caso, ¿vas a apoyar el referendo por el tema de seguridad que impulsó Jorge Larrañaga?
En el caso personal mío, yo tengo la convicción clara que el tema de seguridad se cambia no cambiando la Constitución, sino cambiando el gobierno. Esa es la gran apuesta. Sin perjuicio de ello, nosotros vamos a respetar la voluntad del ciudadano y vamos a tener a disposición para aquellos ciudadanos que la soliciten a la reforma de la seguridad también para que la puedan votar los que la deseen.
Ahí cuando se hablaba de eso es como que hay dos variantes que no es menor, ¿no? Una cuestión es decir, como el plebiscito, bueno, es una cuestión de cada uno, ¿no? Más allá del voto, uno dice, bueno, si la gente me pide, yo tengo la papeleta y la doy. Lo otro es tener una postura más activa. O sea, eso sería una cosa pasiva, decir, si alguien viene a buscar la lista, no voy a dejar que se vaya sin la lista porque no tengo el sí. Lo otro es entregarlo directamente,
¿no? Correcto.
Bueno, eso es una indicación que le transmiten a los que son repartidores de lista. ¿Cuál va a ser la indicación?
No, nosotros vamos a tener la lista para los ciudadanos que la soliciten. Yo no voy a hacer campaña a favor del sí, no creo en ellos, sencillamente como solución. Creo que las soluciones de la represión increyendo, en todo caso podríamos proponer como escala final el empalamiento y el descuartizamiento, pero no va a ser un problema de solución definitiva del delito. Lo que pasa es que la gente clama por seguridad y la seguridad y el descontento de la gente se va a manifestar votando, y es obvio que debemos tener eso, aunque toda la dirigencia política hablara en contra de la reforma. Esta reforma va a salir porque es lo que la gente
¿va a salir, decís? ¿Te parece que va a salir? ¿Te parece que va a salir aprobada?
Sí, va a salir por amplísima mayoría aprobada. Esto me hace recordar cuando la reforma del 96, recuerdan de la mini reforma de la Constitución, la anterior, la antes de la reforma del 96 hubo un intento de reforma.
Sí, que fue por ley constitucional.
Pretendió incluir el sueldo de los ediles, ¿se recuerdan?
Sí, fue
por los dirigentes políticos a favor, la gente votó en contra.
Claro. Y en este caso tú decís, la gente está a favor. ¿Y no es un éxito de la reñada a veces?
Sí, pero yo creo que sin duda es un éxito a la constancia y la militancia de Jorge, que es un guerrero total y absoluto, pero obviamente creo que no va atado a la cuestión electoral. Yo no creo que la gente esto le vaya a tener un vuelco electoral específico, ojalá lo tuviera para él, para su desempeño electoral, es lo que más le desearía, pero yo no creo que haya una ligazón exacta entre lo electoral y el tema plebiscitario.
Alejo, vas a encabezar la lista por tu departamento a diputados, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Es una novedad, ya que en la pasada estaba Cardoso, en ese lugar tú fuiste de suplente.
Sí, sí, exacto, pero tras la interna resultamos la agrupación más votada,
claro,
del departamento, incluso la segunda más votada del interior, sacando Canelones y Montevideo.
Ahora
vamos a empezar la aventura, no en solitario, porque esto no es en solitario, sino que es como un gran equipo de gente que tenemos. En este momento estamos incluso trabajando 70 técnicos en 17 comisiones para constituir el plan de gobierno municipal para las próximas elecciones municipales.
Y mirando un poquito más allá a la elección departamental, ¿tenés pensado iniciar esa carrera a la intendencia de Rocha?
Sí, sí, sí.
Ya está preparando el programa de gobierno, Alejo.
Sí, 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 por eso te digo, estamos haciendo el programa de gobierno. Además, la gente lo pide, digamos. A mí realmente, si el partido gana en lo nacional, como creo que va a suceder, me fascinaría estar cortando y pinchando en la capital. En momentos tan lindos como es tener la facultad de decidir sobre las cosas que importan al país en el centro y no estar recluido en una zona del territorio trabajando en una intendencia. Pero bueno, son las lógicas de juego. Yo no le puedo decir que no a la gente de Rocha.
Bien. Y ahí la oferta del Partido Nacional va a ser con tres candidatos o ves otro
programa? La idea que pretendo estructurar es que sea con tres candidatos, un partido bien abierto, bien inclusivo, digamos, ahora que se está usando políticamente correcto la palabra, vamos a hacer un partido bien inclusivo, bien amplio, de amplio espectro, por decirlo así, para de manera tal que todo el mundo se pueda sentir representado, bajo la idea que también, como te hablaba, en lo nacional, ¿no? Cuando gana el partido, ganamos todos, no gana el que gana, gana el partido.
Bien. Alejo, te agradecemos por el tiempo. Imagino que sobre final de la semana que viene va a estar el candidato ahí por Rocha, ¿no?
Según... El 20 viene a Rocha, 20 de agosto.
Bien. Te agradecemos y vamos a estar hablando más adelante en este cuarto secreto por Radio Sarandí.
Bueno, un abrazo grande. Gracias, Pablo. Gracias, Nelson. Y estamos en contacto.
Bueno, muy bien. Saludos.
Era el diputado de Rocha por el Partido Nacional, Alejo Umpierres, quien...
Viste que decía, ¿no? Que si gana el Partido Nacional, y le gustaría estar en ese proceso para visualizarlo.
Que dijo
desde la capital, pero se dos siente afirmaciones, obligado.
Sí, dos afirmaciones muy contundentes. Que gana el Partido Nacional y que además visualiza que salga la reforma constitucional impulsada, claro, por la Reña.
Claro, cuando te digo obligado políticamente, obviamente sí, es claro, una meta, y mismo para un dirigente de un departamento del interior, ser intendente de su departamento es un gran premio. El tema es lo que visualiza de lo que se viene, claro, es muy tentador todo. Me llamó la atención lo que dijera del plebiscito, porque...
Además, incluso diciendo que él no la va a apoyar, ¿no?
Sí, o sea, para la próxima semana vamos a tener números, posiblemente se conozcan antes, pero procesando números sobre los datos de respaldo al plebiscito. Pero eso igual, más allá de la intención de voto de ahora, que sabemos que la gente está de acuerdo con medidas más fuertes, va a haber que ver en ese momento. Lo que sí, Pablo, es que cada vez más sectores que dicen que van a dar la papeleta.
Claro, el tema, lo hablábamos el domingo pasado cuando Penades decía que de alguna forma iba a ensobrar el herrerismo. Pasa que ahora, de tener a un solo sector del Partido Nacional poniendo la papeleta, ahora tiene casi a todo el Partido Nacional, ¿no? Eso ya es un respaldo muy fuerte a la reforma.
Y en Colorado ya había también dirigentes que apoyaban, ¿no?
Sí, vamos a ver.
Tabaré Viera
lo había declarado.
Germán Cardoso Maldonado.
También. Y en Maldonado tienen un caudal de votos muy importante.
Hay más en el cuarto secreto. Recordamos las cuentas de Twitter.
@Ferpase y @NelsonFernandezSalvidio.
No, @FernandezNelson.
@FernandezNelson. Vamos de vuelta. @FerPase.
Es la cuenta de Pablo Fernández en Twitter.
¿Y la tuya?
@FernandezNelson. Nos pueden enviar mensajes a la cuenta y vamos a estar sorteando un libro a boca de urna, la segunda edición de a Boca de una que tiene los resultados de la selección.
Y dos entradas para el cine para ver el documental sobre el ex prisionero de Guantánamo, Libertad, una palabra grande.
Se estrenó la semana pasada.
Se estrenó el jueves.
Habíamos estado en el preestreno. Estamos hablando de un hecho histórico, ¿no? Que pasó en Uruguay con ex prisionero de Guantánamo que llegaron. Y acá lo que trata, tú trabajaste en la producción periodística, es en la vida post-Guantánamo acá sí, en Uruguay.
¿Cómo rehace su vida en Uruguay un ex prisionero de Guantánamo que aparte no habla español?
Es interesante además ver lo que son el relacionamiento con la oficina que te tiene que tratar por el tema de trabajo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Hay más aquí en El Cuarto Secreto. Seguimos en El Cuarto Secreto por Radio Sarandí con Pablo Fernández. Aquí en este programa dedicado a la campaña electoral nos vamos acercando a las 9 de la noche de este domingo.
Presenta Red Pagos. Más cerca.
La gente dice que encuestas, sondeos, lo que preocupa, lo que importa, lo que ve la gente, las preferencias, lo que dice la gente, el pulso de la opinión pública.
Bueno. Para, y antes que cuentes sí. De lo que dice la gente, voy a contar un secreto de la redacción. Porque realmente es lo que está esperando la gente. En la redacción del país vemos que cada vez que un informativo, en este caso vamos a darla en cuenta opción de que fue por Canal 4, cada vez que se va a dar una información, todos nos acercamos a la tele para escuchar a ver qué es lo que van a decir. Y así después las notas también son igual de leídas en la web. Eso está marcando que hay un interés por las encuestas que no se veían en las campañas pasadas.
Casi como que me obligás a hacer una publicidad. No. Porque hoy de noche, en séptimo día, no quería hacerlo, pero me da todo bien.
Bueno,
hoy de noche vamos a tener. ¿Quiénes son los indecisos?
¿Cómo se dividen esos indecisos?
¿Quiénes son los indecisos? ¿Qué piensan? ¿Más cerca de qué partido están? El tema de edades, o sea, tenemos un estudio. ¿Y sabes por qué? Porque es el estudio, o sea, no sé los datos, lo están procesando en este momento, pero están terminando de procesar. ¿Por qué? Porque la encuesta de cifras se va a dar a conocer mañana en Telemundo. Entonces, los números exactos de intención de voto van a estar mañana en Telemundo. Lo que tenemos ahora es la aproximación, lo que le pedimos como anticipo para tener algo distinto, es el botín electoral, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los indecisos?
El tesoro que habitualmente se ubicaba en el centro. Claro, en la encuesta de opción, ese tesoro marca que es un 10% de indecisos.
Claro, y a eso habría que agregarle, Pablo, que en voto en blanco y anulado, ¿cuánto da esta encuesta?
6%.
Claro, posiblemente sea menos. O sea que menos, sí. Para pescar, sin tener.
Estamos hablando de un 15% aproximado de indecisos hoy. Recordemos que esta encuesta que se publicó en el correo de la semana fue. Para el Frente Amplio, 27%, el Partido Nacional, 23%, el Partido Colorado, 19%, Cabildo Abierto, 10%, Partido de la Gente, 2%, PERI, 1%, Unidad Popular, 1% y Partido Independiente, 1%.
Claro, cuanto más chicos son los partidos, hay más tema de margen
de error. Y más margen de error.
Acá el partido, hay que ver lo que da la encuesta de cifra mañana. Novik metió mucha publicidad en medios en los últimos días. El asunto es cuando Opción compara la encuesta de la elección anterior, al mismo tiempo, julio sí. Y julio. Julio de 2014, julio de 2019.
Con un periodo de diferencia de gobierno.
Claro, ¿te acordás que en esta época fue cuando el Frente Amplio, en agosto, en la encuesta de agosto fue aquella que dio mal al Frente y decía, bueno...
El susto despertó al mamado.
Claro, en julio de 2014 daba 37% del Frente, ahora le da 27%. ¿No? El Partido Nacional da 28%. Y ahora da 23, el Partido Colorado da 12 y da 19. El tema es que acá hay un partido nuevo, que es el de Cabildo Abierto, que en esta encuesta de opción da 10%.
Sí,
¿no?
Y además tiene otro tema. Estamos a 11, ¿no? 11 de agosto. El Frente Amplio no va a arrancar hasta el 17 la campaña.
Sí, algunos sectores están trabajando, ¿no? Mirá, Andrade, haciendo acuerdos con el intendente de Salto.
Sí, pero la fórmula es la que genera el movimiento.
Sí, y sin embargo, el otro día hicieron un acto importante, el acto era en Curva de Maroñas, creo que estaba Horacio Baroli, Tato Baroli cubriendo, y se lo preguntaba y me decía, había mucha gente. Pero, bueno, la campaña todavía está tibia, va pasando el tiempo y esos son los números que van. Mañana vamos a dar la encuesta de cifra, también va a estar la encuesta de Factum, la encuesta de equipos está en proceso. Cada encuesta, que es como decís...
Pero hoy de noche tenemos los indecisos.
Lo que es la desagregación de los indecisos.
Presentó Red Pagos, más cerca.
Y nos vamos, se terminó otro cuarto secreto. y lo volveremos a ver el próximo domingo, bueno, con más información.
Ahora cuando terminemos el programa, dentro de unos minutos, repasamos todos los mensajes que llegaron, y algunos por ahí todavía está tiempo de llegar, ¿no?
Sí, sí.
Las cuentas de Twitter la tienen en la cuenta de Sarandí, tienen las cuentas nuestras, con los comentarios, aportes, críticas, sugerencias.
Información.
O simplemente decir quiero el libro, quiero las entradas de cine. Vamos a estar comunicando a través de las redes sociales. Y bueno, a partir de ahora, todos los domingos vamos a estar sorteando libros sobre política, libros que ayuden a razonar qué es el objetivo de lo que tiene Sarandí a través de lo que es la promoción informativa. Dar información, entrevistas, para que la gente tenga más conocimiento para tomar su decisión.
Bueno, nos vemos, viejo. Bueno, suerte, Pablo, hoy de noche.
Arriba, muchas gracias, nos vemos.